Iniciamos hoy la tercera sección de nuestro programa titulada Escritores Uruguayos Actuales, después de haber realizado en la primera una historia de los ideales literarios desde la Edad Media hasta el siglo XX y haber estudiado en la segunda a un grupo de autores uruguayos fallecidos. Ha sido la comisión directiva del SODRE quien ha elegido a los representantes de nuestras letras que escucharemos en las siguientes audiciones. Nosotros hemos querido que fuese don Alberto Schoenfelde, nuestro más eminente crítico literario, el encargado de iniciar esta sección. Primeramente, y en ello consiste la audición de hoy, hemos solicitado su respuesta a las siguientes preguntas de nuestro cuestionario. ¿Podría hacernos, don Alberto Schoenfelde, una breve exposición de su obra publicada y los planes de futuro acerca de la misma?
Bien, ante todo agradezco a nuestro distinguido interlocutor el honroso concepto expresado a mi respecto. Acerca de la extensa historia de mi producción intelectual, que comienza en tiempos casi prehistóricos, diré que toda ella me parece defectuosa en relación con lo que debiera ser o haber sido, o lo que yo mismo quisiera que fuese. De modo que en esta especie de exhumación rememorativa que implica esta respuesta, no me referiré sino a aquellos trabajos que me parecen, si no menos defectuosos, por lo menos de un mayor interés actual, o de mayor vigencia por la objetividad de su contenido, dejando en discreto silencio otros, que algunos de los cuales no valdría la pena recordar. Haciendo una ligera autocrítica, sigo creyendo que los dos libros titulados Procesos, el histórico sociológico y el cultural y literario, mantienen su valor positivo. Ante todo, por ser los primeros ensayos serios de su índole escritos en el país y, por lo tanto, iniciadores o precursores de sus respectivas modalidades o disciplinas intelectuales, lo que les confiere un lugar propio y, en cierto modo, ineludible en la historia de nuestra cultura nacional. Y además, porque, no obstante cuanto esas disciplinas historiocríticas hayan avanzado y puedan seguir avanzando en mayor conocimiento documental y nuevos métodos analíticos, esos libros establecen un orden de discernimientos y conceptos básicos de una objetividad permanente y como puntos de partida para los posteriores desenvolvimientos de la materia. Me parece que en la misma posición están los dos tomos publicados del Índice Crítico de la Literatura Hispanoamericana sobre la ensayística y la narrativa, que datan de la década del 50 al 60. Otros trabajos hay de ese género, y otros habrá, pero lo mismo que dije de aquellos con respecto al Uruguay, digo de estos con respecto a América. La historiocrítica es una materia en constante revisión y perfeccionamiento, proceso en el cual todos sus cultores somos obreros que a su tiempo van levantando el edificio, obra colectiva, y en la que cada cual pone su esfuerzo propio. Pero, considerado sin vanidad, creo que ese trabajo de más de 1000 y pico de páginas en su conjunto es, por su criterio, por su estructura, por su síntesis, el mejorcito hasta ahora. Pero probablemente vendrán otros mejores.
Y muy bien, don Alberto. Y en cuanto a la segunda pregunta de nuestro cuestionario, los juicios que ha merecido su obra, ya del público, ya de la crítica, o, en cambio, preferencias personales en cuanto a la propia producción. Claro que esto ya está un poco contestado.
Es verdad, eso ya está contestado en la primera pregunta.
Me
adelanté a la segunda.
Exacto.
Bueno, el oficio de la crítica, siendo como es una función necesaria, es, sin embargo, el más ingrato de la literatura. Es algo así como el arte de hacerse enemigos. La hostilidad de muchos, en forma franca o sorda, la diatriba frecuente, es la cosecha inevitable de los que ejercemos esa función de tanta responsabilidad. Pero no todo es cizaña. También tiene sus satisfacciones morales por el reconocimiento de algunos espíritus lúcidos con respecto a la seriedad de nuestra labor. Omito menciones que alargarían esta respuesta. Por lo demás, séanos el juicio favorable o adverso, el crítico, como todo escritor, no trabaja en vista del éxito, sino por imperativo de su vocación y de su conciencia intelectual.
Muy bien, don Alberto, muy bien. Ahora, en una tercera pregunta, creo que le será muy fácil contestarla, me parece, la que se refiere a género o géneros literarios preferidos. ¿Qué podría explicarnos usted?
Creo que la preferencia de un género literario, en cuanto importa una dedicación, es un imperativo vocacional, como ya he dicho. Y la vocación es un hecho psicológico misterioso, del que no se sabe el porqué y no se calcula el para qué. Se nace crítico o ensayista, como se nace poeta o dramaturgo. No se elige precisamente, creo, o en la elección hay ya una predisposición natural del intelecto. La cultura es un complemento. En este género, como en los otros, lo principal es la intuición. Sin ella, lo demás es solo análisis de la letra.
Muy bien, muy bien. ¿Puedo formularle otra pregunta?
¿Cómo no?
¿Dentro de cuál generación escribe su propia obra? ¿Semejanzas y diferencias con la misma?
Generación me parece un concepto un poco convencional y demasiado relativo. Lo que habría, en verdad, serían épocas o períodos históricos en la evolución de la cultura, de cuyos caracteres generales participan en modo particular y propio los escritores que en ellos actúan. Por lo que a mí respecta, por ejemplo, si se me ubica con criterio cronológico, exclusivamente cronológico, pertenezco a la generación de mis viejos y respetables colegas académicos. Pero, desde el punto de vista espiritual, que es el verdaderamente válido, pertenezco a la última generación, la más joven, a la del 64.
Muy bien, muy bien.
Porque mi espíritu ha ido evolucionando y renovándose con el devenir del siglo. Y me siento perfectamente bien dentro de las corrientes filosóficas y estéticas más avanzadas de nuestra hora. Avanzo con el siglo. Dios me libre de estancarme. Soy avancista por convicción y por temperamento, tal vez. Aunque también soy, ante todo, eternista, pero del eterno presente, que incluye, suma y sigue de la historia. Tradición y devenir se conjugan en la dialéctica viva de mi conciencia.
Muy bien, creo que además no solo usted lo cree, sino que lo ha probado con su propia obra. Vayamos ahora a la sexta pregunta que quisiéramos formularles. Es la que se refiere, un poco espinosa, sin duda, al reproche de vanidad del escritor. ¿Qué formulaciones le parecen a usted más válidas para aprobar la dignidad de las letras?
La vanidad personal es un pecado universalmente humano. Lo padecemos todos, o casi todos, en mayor o menor grado, en cualquier terreno donde actuemos, por lo difícil que es desprendernos de nuestro yo. Está en el escritor como en los demás oficios, pero en algunos, no en todos, conviene aclarar. Y conviene advertir, sobre todo, que el escritor, en el escritor, ese defecto no opera cuando hace su obra, sino, en todo caso, al margen de ella, en la vida, en sus relaciones personales con el mundo.
Está muy bien eso, muy bien.
En su obra, el escritor pone lo mejor de sí en cuanto puede, aunque en la vida, cierto, suele poner lo peor. No siempre, claro. La obra es hija del espíritu y la vanidad de la carne. Eso es lo que categoriza definitivamente la dignidad de las letras. De todos modos, conviene, me parece, distinguir entre la persona del escritor y la obra.
Muy bien, David. Y quedamos profundamente agradecidos por su presencia delante de este micrófono y por la profundidad con que usted ha respondido estas preguntas que nos parece son de vigencia para nuestros oyentes. Con estas palabras del señor don Alberto Zunfelde termina nuestra audición de hoy.